passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
De creatividad, vamos a hacer un problema con gestión, por lo menos con congestión nasal, porque estamos un poco resfriados. Así que vamos a hacer un programa prolijo, como manda la época, supervisado acá por el sargento Nacho, detrás de los controles, el subcomisario Andrés, que pasó de ser hormiga a ser directamente vigilante. Así que están observando que todo se haga según las indicaciones de las empresas que aportan para este programa, que son empresas internacionales, bancos, bueno, Monsanto, la Barrick, etcétera. Después de esta introducción, para ponernos en el verdadero camino hacia el futuro, vamos al programa libro, que es Lejos del Centro, y encontramos, abriendo el libro en cualquier lado y volviendo ya a la realidad, que hay un certificado mezclado dentro del libro que dice: certifico por la presente que el señor, ahí usted completa sus datos, ha decidido quedarse en la cama tomando mate y escuchando la radio. Ya estuve escuchando hormigas, arriba hormigas, así que ahora vamos con Lejos del Centro, después rap y después nos quedamos toda la tarde. Es un día horrible, el mundo es hostil, usted sabe lo que pasa afuera, quédese en casa, le vamos a leer algunas poesías. Guardo el certificado y vamos a los epígrafes. Este es un programa que tiene, como en muchos libros, epígrafes. Arranquemos por uno corto que es a la fecha de los que más me gustan. La oveja negra de Augusto Monterroso. Dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Otro epígrafe breve que nos gusta está tomado de un texto de David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Está en la línea de lo que ha dicho Art, del cross a la mandíbula, o de lo que ha dicho Kafka, el hacha. Es el libro El Hacha sobre el mar helado que llevamos dentro. Tenemos otro epígrafe más, hoy estamos epigraferos. Dice: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Esto es de Michel Houellebecq, el francés contemporáneo, y de su novela que ha causado tanta conmoción porque fue presentada el mismo día del episodio de las muertes de los redactores de la revista Charlie Hebdo en París. Y está vinculado con un par de ideas que tengo con respecto a los contactos y cómo se producen los contactos. Yo creo en el azar. Si hay algo, si hay alguna divinidad, es el azar. El azar que hace que se combinen dos pequeñísimas partes y se forma un ser humano, el azar que hace que ese ser humano nazca en tal o cual familia y en tal o cual lugar, y el azar que vincula después, no se sabe cómo, a las personas. Bueno, este fin de semana, por azar, me encontré con un escritor en un ciclo de lecturas, que es el de Malverso, entre paréntesis, el jueves pasado le hice acá un reportaje a Ana Pinotti. Está en el blog para escucharlo si no lo ha escuchado. y Ana lleva adelante un ciclo que se llama Malverso. Entonces, lecturas, poetas que vienen a leer. Y uno de ellos, al que encontré este sábado, es Pedro Nazar, que es un escritor que nació en Buenos Aires en el 74, vive en San Telmo, y que, como suele ocurrir, intercambiamos libros. Él me dejó su libro, él también es músico, y era un tanto improbable que tanto él como yo eligiéramos en la inconmensurable biblioteca o en los interminables estantes de las librerías nuestros libros, que yo eligiera Pez Negro. Se tendría que dar un gran hecho de azar para que, en medio de los cientos de miles de libros que pueblan las distintas librerías, fuera a buscar este, ¿no?, sin conocerlo. Pero esas ocasiones azarosas, o más o menos azarosas, permiten que uno se cruce con gente de valor, con la que de otra forma no raramente se cruzaría en este planeta habitado por más de 7.000 millones de habitantes. Así que hoy el programa va a estar dedicado a Pedro Nazar, a la lectura de poesías de su libro Pez Negro, que fue editado en el 2010 en Buenos Aires. Y como Pedro es músico y siempre se presenta diciendo que, bueno, si va alguien a escucharlo es porque se confunden y piensan que es Pedro Aznar, porque Nazar, Aznar son anagrama. Y como es músico, y un músico que ha dedicado parte de su tiempo a componer las melodías para acompañar poesías de Alejandra Pizarnik, hoy vamos a leer a Pedro Nazar y a escuchar sus canciones. Así que arranquemos con el primero de los temas.
Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje, hasta que tu rostro se aleje. De mi miedo como un pájaro, de mi miedo como una niña de tiza dibujada en un muro, una niña de tiza dibujada en un muro, súbitamente borrada por la lluvia, súbitamente borrada por la lluvia, como cuando se abre una flor, revela el corazón que no tiene. Una flor no tiene corazón. Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje, hasta que tu rostro se aleje. De mi miedo como un pájaro, se abre un
Nunca he sido tan feliz, dice María Negroni en la Anunciación. Y como ustedes saben, es otro de los epígrafes de este programa. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y algo así es lo que hace Nazar en la postura que toma para ponerle música a los temas de Alejandra Pizarnik, a las poesías de Alejandra Pizarnik. El disco de Nazar, que es su segundo disco, se llama Como quien no quiere la cosa, e incluye poesías de ese bicho, como la denominó Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik, ¿no? Amistosamente, porque realmente eran muy amigos Julio y Alejandra, de ese bicho que después ha sido puesto siempre en un lugar de casi adolescente y de sufrimiento. Y la idea de Pedro fue que con la música se tuviera otra perspectiva de sus poesías y se la ilustrara, se la ubicara en otro ángulo, ¿no? No necesariamente tan trágico y adolescente. Así que ha usado, según me contaba y según escuchamos, para musicalizar sus temas, ritmos de distinta índole, ¿no? Latinoamericanos, en fin, que iremos escuchando a lo largo del programa. Por eso leí ahora, de manera desordenada, como puede seguir uno un libro, y este es un programa libro, el epígrafe de María Negroni, que como todo epígrafe debería ir al principio o al principio de alguna poesía, porque eso de pensar en contra es también ubicarse en otro punto de vista, ¿no? Y es lo que hace, como decía, Pedro Nazar en la musicalización de los poemas de Alejandra Pizarnik. Riachuelo tiene un epígrafe. Solo yo, sí, yo solo sé hasta dónde he esperado. Oliverio Girondo. Este es un poema del libro Pez Negro de Pedro Nazar. Rostro negro en las grúas. Soy ese pez que aletea tu basural errante. Tu soledad que ama perros apareados y muerde el collar de las princesas. Tu corazón de pájaros que se hunden en la muerte. El libro de Pedro, Pez Negro, está dividido en tres partes: Aserradero Balma, Pez Negro, propiamente dicho, y Música de Papel. Voy a ir leyendo de aquí y de allá, en un aparente desorden, algunas de las poesías. La última parte, que se llama Música de Papel, tiene a su vez un epígrafe de Spinetta, de Luis Alberto Spinetta, que dice: no voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar. Y de allí leo la última poesía, que se llama Cenizas. ¿No ves que los animales andan asustados? ¿No ves que los vecinos testimonian? También el perro de Troncoso ha perdido el olfato, tirado en una esquina, es brasita de carbón. Hay tanto viento, hasta la muerte se vuela. Ahí va la negra, polvillo en el aire, manto volcánico que agrava mi densa situación. Ese perfume, algo carnal de sus cenizas, la nariz se resiente. Hay demasiados restos de amor en el olfato. De ahora en más conviene cubrirse de los fuertes vientos. Anda, pobre extraviado, El perro de Troncoso. Una poesía más y escuchamos otro tema. Esta se llama Ciudades. Tiene dos partes. Ciudades cantando hacen nido en tu pelo, sobre todo durante el rocío de grandes cuchillos o la enredadera de tus lágrimas. Ciudades durazno muerden ensangrentadas de sombra, de rincones golpeados que sirven para mis versos, soldados comunicándose el secreto, cubierto de ceniza, dispuestos a morir de pie, donde gritan los caídos el peso de la pólvora estallando agotada, con el canto de las despedidas que lleva sus heridos a cuestas y hospitales interminables, como cementerios espesos o el crepúsculo de las ventanas amarillas. El día alumbra cuerpos incesantes, llenos de sal, ocupados en morir y encadenar cenizas, vagamente cargados de ternura, persiguen puertas sometidas injustamente. Leo una más y después un parque. No practica su mudanza.
Debo amar. Una hora muerta. El color del tiempo abandonado. Todo es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay, que no hay. Me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo sobre un muro abandonado, en mi mirada lo he perdido todo, en mi mirada lo he perdido todo. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay, que no hay, que no hay. Aún me atrevo a amar.
Bien, llegó el momento de ubicarnos, a dónde estamos parados. Así que vamos a usar una aplicación que se llama Google Universe, que se puede bajar a sus teléfonos. Es como el Google Earth, pero más grande. Tiene arriba usted el más y el menos. y si lo pone en todo el más, va a ver allá abajo, como si usted fuera un dios, un gran globo, inmenso globo, lleno de luces, al que los científicos han calificado de omniverso o multiuniverso o universo de universos. Bueno, si uno afina la vista, verá que, según parece hasta hoy, como les decía, es un gran globo en expansión, lleno de luces por todos lados, luces que algunas crecen violentamente y desaparecen, otras se mantienen estables, otras titilan, otras se mueven. Todo ese universo, todo ese globo se va inflando hacia la nada, hacia lo que no existe, hacia lo que no es, hacia lo que nadea, como decía Heidegger. Pero observemos adentro del globo, apretamos un poco el más, nos vamos acercando y hacia un rincón, el universo no tiene centro, hacia un rincón nos vamos yendo y encontramos un supercúmulo de galaxias que los científicos han llamado la Niakea, tomándolo de unas palabras hawaianas que parece quieren decir, y las creemos a lo que saben, cielo inconmensurable. En ese supercúmulo de galaxias que está en un rincón del vasto universo está nuestra Vía Láctea, tampoco está en el centro del supercúmulo sino a un costado. Seguimos apretando el más. La Vía Láctea ya la conocemos, la podemos ubicar cruzando nuestro cielo como un camino lechoso, que eso es obviamente Vía Láctea. Y ahí en la Vía Láctea estamos nosotros, y nos vamos yendo para los costados, lejos del centro, en un lugar que se llama Brazo de Orión, que está bastante lejos del centro, está en las lindes de la galaxia. En ese Brazo de Orión está nuestro sistema solar, un sistema planetario que tiene como centro al Sol, que nos parece una estrella inmensa, y eso es solo porque tenemos la nariz pegada a la pared. Cuando uno se pone en esa posición ve todo más grande y con más detalle. Pero esta estrella inmensa ha recibido en las calificaciones internacionales de los científicos y de las revistas especializadas la denominación de estrellita pedorra, porque si la comparamos con otras estrellas conocidas, por ejemplo con Sirio, Sirio es una estrella que tiene el doble del tamaño de nuestro Sol, aunque veamos un puntito. Otra, de la constelación de Carina, que es Eta, es 400 veces el diámetro del Sol. Betelgeuse, 1000 veces el diámetro de nuestro Sol. Y la estrella más grande conocida hasta ahora, que es una de la constelación del Can Mayor, una supergigante, es más o menos 2100 veces más grande que nuestro Sol. Así que eso nos permite ir bajando los tamaños y los egos. En ese sistema solar presidido por una estrella pedorra estamos nosotros en el tercer lugar. No estamos primero, no somos el más grande, parece que somos el que está poblado por seres más inteligentes, hasta que se demuestre lo contrario. También parece que estamos haciendo todo lo posible para demostrar que no lo somos. Y así seguimos apretando, ya pueden usar el Google Earth, seguimos apretando el más, nos vamos acercando y acercando, tratando de ver a dónde estamos parados. No, ahí no, eso es Nueva York, tampoco, eso es Roma, eso es París, aquello es Hong Kong, vayamos más para abajo, eso, con la manito vamos corriendo el Google para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, donde cada vez hay menos luces en el cielo nocturno. Y encontramos una gran urbe, que es la ciudad de Buenos Aires, que sí está muy iluminada, pero ahí tampoco estamos. Corremos un poco la manito hacia el sudeste, a unos 60 kilómetros, y está la ciudad de La Plata. Una ciudad hecha, como ustedes saben, y aquí no me canso de repetir para que veamos dónde estamos y quiénes somos, hecha en un laboratorio. O sea, un bicho raro, no fue creciendo con el desarrollo, el devenir, la evolución de las poblaciones, sino que se implantó, casi borgiana, se implantó sobre la realidad. Se hizo un plano, cuadradito, cuadradito, que va del 1 al 31, desde el 32 al 72, con cuatro bulevares que le dan una formita redondeada en las puntas, y ahí se instaló en medio de la nada. Después vinieron las personas y se acomodaron a los cuadraditos. Tampoco estamos ahí, afortunadamente. Radio Futura está en la calle 75 y 5, o sea, tres cuadras afuera de ese cuadriculado de tablero de ajedrez. En el estudio Javier Prol, en la frecuencia 90.5, en el www.fmfutura.com.ar. Si acceden ahí pueden encontrarse con una página que está muy bien armada y que permite escuchar online los programas. Y si quieren escuchar programas anteriores o leer notas anteriores, recorran la página. Si buscan este programa, el acceso a los programas anteriores, también estamos lejos del centro, hacia abajo y a la derecha, donde están las listas y logos de algunos programas, dice lejos del centro, usted hace clic ahí y accede a los más o menos 90 programas que ya se han emitido. Y si no, puede entrar directamente por mi blog, que lleva el ingenioso nombre de Jorge Goyeneche, .blogspot.com, y ahí, como les decía, de manera muy casi primitiva, están uno después de otro, empezando por el más nuevo, subidos los programas, un acceso al audio y alguna ilustración, alguna foto de la persona entrevistada, el libro comentado o la foto del poeta o el narrador del que se ha hablado. El programa va de lunes a viernes de 9 a 10, es una cosa realmente excéntrica, que además en una radio comunitaria como Futura, que tiene tanta carga de contenido ideológico y de análisis de la realidad dura y política cotidiana, insólito para programas literarios, nosotros, lejos del centro, de 9 a 10. El programa se repite a la noche, a medianoche, de 12 a 1. Y bueno, y si no, como les dije, se pueden volver a escuchar en el blog o en la página. El programa de hoy está destinado a Pedro Nazar, a quien, por, sigamos con los casi anagramas, Azar, conocí este sábado, intercambiamos libros y me dio acceso, como pueden tenerlo cualquiera de ustedes, a los temas musicales que se pueden bajar gratuitamente. Vamos a escuchar algunos hoy, pero ahí está todo el disco, digamos, en el que Pedro le ha puesto música a poesías de Pizarnik tomadas de Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, que lo leímos acá en un viejo programa, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana, y este segundo disco, que como les decía, se llama como quien no quiere la cosa, y vamos de la mano de Nacho, que está tratando de hacer toda la vez, está prendiendo el fuego, poniendo los choripanes, blandiendo una bandera que dice vamos a cambiar, creo que es eso lo que está haciendo, vamos a cambiar de país, me dice Nacho. Agustina, por supuesto, participa de todo este nuevo proyecto que nos embarca en un Titanic, y hace la producción. Me dice Nacho, ok, me saluda haciendo la veña en su gorra y escuchamos otro tema de Pedro.
Hemos dicho palabras para despertar. Despertar. Yo ahora estoy sola como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras al cielo. Hemos dicho palabras para despertar, despertar a los muertos. Pero yo, porque te busco, porque duermo entre tus muertos. Yo ahora estoy sola como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras al cielo. Hemos dicho palabras para despertar, despertar a los
evitar, al mirar las grúas, pensar en las cosas que ha dejado caer bajo los dientes de la noche. Y la última poesía de esta parte, de esta primera parte del libro, se llama Fábrica Abandonada. El obrero desmigaja un cigarrillo a través de una ventana al borde del suicidio. Escucha al viento filtrarse con su herrumbre de otoño. Alguna antena carraspea su continuidad en la calvicie de Texas, entre tórridas malezas y penachos de cañería. Las palomas anidan el humo abandonado, como caries de la penumbra. Chimeneas que sostienen melancólicas el derrumbe, paredes que amuran el cuerpo de árboles trepadores. Y una más de las tantas poéticas que tiene el libro. Esta poética dice: quisiera escribir lejos de todos los recursos literarios, a la sombra de barcos que se hunden, esos enormes anclados a tus palabras, en el estrépito de sus mástiles, el calor de las ataduras, donde cada hueso y cada huella soporte como una red el claroscuro adiós de una certeza, el aleteo de esa mariposa. La segunda parte del libro, que lleva el mismo título, Pez Negro, está encabezada por un epígrafe de Gregory Corso que dice: una noche de feliz borrachera lo llevé a casa a ver a mi bebé recién nacido. Un gran pesar lo invadió. Oh, Gregory, se lamentó, trajiste algo para morir. Bueno, de ahí leo un poquito más y vamos a ir a escuchar otro tema después. Julio Sleiman ya no bebe, no sujeta pasamanos ebrios ni amanece en árboles desconocidos. No bebe ni cerveza, ni whisky, ni ron, ni vodka. El alcohol tiene ojos de buitre, suele decir ahora sacando los brazos por el ventanal de una autopista. El alcohol es triste, un cuervo desolado. Julio avanza con agobio entre herrajes de soledad. Ya casi no padece los filosos moretones de los gallos, es cierto, pero le asoman sepulcros en la voz cuando pregunta por su propio simio, su terrible pitón, su murmurar en la demencia. Julio Sleiman ya no bebe, ni siquiera nos presta su guitarra, dice que no hay necesidad de golpearla para ver el sol en su caja condenada a temblar. Y escuchamos un poco más de guitarra de Pedro Nazar.
Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, me olvidé adentro el bien. Al negro sol del silencio, al negro sol del silencio, las palabras se doraban. La noche tiene la forma de un grito, la noche tiene la forma de un grito del lobo. Me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy, en busca de quién soy. Volver a la memoria del cuerpo, volver a mis huesos en duelo comprender lo que dice mi voz. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa. Me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy. Volver a la memoria del cuerpo, volver a mis huesos. Lo que dice mi voz, como quien no quiere la cosa, ninguna cosa.
Bueno, y ya nos casi nos estamos yendo. Voy a leer tres poesías breves de Pez Negro, de Pedro Nazar, que nos acompañó con su música. En su página, si ponen Pedro Nazar, van a encontrar un sitio en el que están las canciones de Como quien no quiere la cosa, y se pueden bajar gratuitamente, así que pueden escuchar las otras canciones de las que no escuchamos nada hoy porque no nos dio el tiempo. Estas tres poesías que voy a leer se llaman Programación, Parque y Ciudades. Programación tiene un epígrafe. Sufro el dominio de los domingos, son como adelantos de Navidad. Fernando Cabrera. Defensa 1490, piso quinto, departamento J. Aquí, en un horario ciego, hay un latir de muertos. Aferrado a una revista de cable, al oscuro pasamanos de sus hojas arrugadas. Ardiendo contra la luz, como un insecto, casi es eterno mirar a un perro, subir a un taxi, sentir amor por una novia. Parque. El mimo practica su mudanza de rostros, lágrimas en atrocidades, sentimientos que se componen de su propia destrucción. La sirena de una ambulancia sube la cuesta lamiendo el paredón de grafitis, lo abandona en un silencio de sombras y dulces lenguas amarillas. Y finalmente, ciudades. Ciudades cantando hacen nido en tu pelo, sobre todo durante el rocío de grandes cuchillos o la enredadera de tus lágrimas. Ciudades durazno muerden ensangrentadas de sombra, de rincones golpeados que sirven para mis versos, soldados comunicándose el secreto cubierto de ceniza, dispuestos a morir de pie donde gritan los caídos el peso de la pólvora, estallando agotada con el canto de las despedidas que lleva sus heridos a cuestas y hospitales interminables, como cementerios espesos o el crepúsculo de las ventanas amarillas. El día alumbra cuerpos incesantes llenos de sal, ocupados en morir y encadenar cenizas, vagamente cargados de ternura. Persiguen puertas sometidas injustamente. Bueno, terminamos con Pez Negro de Pedro Nazar, no así con su música. Nos vamos a ir después de leer el último epígrafe del programa. Ya saben, los epígrafes suelen ir al principio, y como una manera de justificar las repeticiones de las poesías, cosas que hecho que solemos practicar acá, porque uno lee el libro, pasa las hojas, vuelve a leer. Es un buen mecanismo para elegir un libro de un, en algún caso de un desconocido, en una librería, abrirlo en cualquier parte y leer, y volver a abrir otra parte en cualquier hoja y leer. Dice María Negroni: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, termina de decir Negroni en este párrafo de la Anunciación, que la violencia es fascista siempre. Bueno, recuerde que puede pasar a buscar su certificado trucho que lo habilita para justificar su ausencia al trabajo, al colegio, por haber estado escuchando este programa. Va a estar firmado por nuestro presidente, que acaba de llegar ya con el sello de goma, se prepara las manos, tiene varias viromes de distintos colores, se llama Juan, está haciéndose cargo de los controles, como corresponde a todo buen presidente, aunque un tanto dictatorial para estar a moda con los tiempos que parece que empiezan a correr. Y nos vamos con otro tema de Pedro, como quien no quiere la cosa. Chao.
Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras desgarraduras, formando rostros, se finges manos, seguramente vendrá una presencia para tu ser. Probablemente partirá esa ausencia que te bebe. Sonidos estar. Yo también en un corazón ajeno.